Nuestra compañera Fernanda Navarro. Te escuchamos, Fer. Bueno, se están acomodando los colegas. Siempre pasa eso cuando hay una figura nacional. Vamos a ver si podemos escuchar lo que dice Marco Labaña, que evidentemente está contestando las preguntas de los periodistas.
Estamos con Marco Labaña, que muy amable, está dialogando con Radio Nacional directamente. Le paso, chicos, para que puedan hablar con él.
Dale, buenísimo. ¿Qué tal, Marco? Aquí lo recibimos de los estudios de Radio Nacional, Silvia Noviesky y Martín Mandam.
Bueno, bienvenido, y consultarle cuál es la inclusión que se hace, ¿no? Porque, bueno, sabe que está en una provincia con pueblos originarios y era también uno de los pedidos.
No los estoy escuchando bien. No sé si me pueden subir un poquito
el... A ver, vamos a subir el retorno. A ver si nos escucha mejor, Marco, ahora.
Ahí los estoy escuchando un poquitito mejor, si puede ser un poquito más alto, bárbaro.
Bueno, la consulta tenía que ver con los pueblos originarios, ¿no? ¿Cómo se incluyen en el censo?
Ahí nosotros tenemos unas preguntas que están referidas a la totalidad de la población, donde le preguntamos si se autorreconoce o tiene descendencia de algún pueblo originario, le preguntamos cuál pueblo, y además se pregunta si se habla o se comprende la lengua de su pueblo. Esto nos da información a nosotros muy básica para después seguir teniendo distintos operativos como encuestas o planificar otras operaciones estadísticas para seguir ahondando en distintas cuestiones que son particularidades sobre pueblos originarios. Igualmente el censo, cuando identificamos si la persona pertenece a un pueblo, nos permite saber el nivel educativo, nos permite saber si tiene acceso o no a servicios públicos, si tiene servicios de salud, etcétera, etcétera, con lo cual ya nos da mucha información para poder poner en perspectiva la situación en la que tenemos no solo pueblos originarios o indígenas, sino la totalidad de la población de nuestro país.
12 años ya sin estos datos, ¿no? 2 años se arrastran de este censo que debería haber sido. ¿Cuál es la expectativa, ¿no?, que se tiene? No solamente me imagino que es cantidad poblacional, sino qué otros datos, aparte de los de pueblos originarios o de afrodescendencia, que es otra de las nuevas preguntas que se van a incluir.
A ver, efectivamente el último censo fue efectivamente hace más de 10 años, fue el 27 de octubre del 2010, para ser exacto, que además fue justo el día donde fallece el expresidente Kirchner, y tendría que haberse hecho en octubre del 2020 el censo, pero tuvimos que postergarlo casi 2 años producto de la pandemia. Afortunadamente estamos ahora pudiendo encarar de vuelta el censo, que, como ustedes saben, es un censo bimodal, viene la modalidad de digital, que ya la gente puede entrar a censo.gob.ar y autocompletar el censo, y el censo presencial, que es el día 18 de mayo, que es un miércoles feriado, donde el censista va a pasar por todas las viviendas. Aquel que decide hacerlo de forma digital, solo le entrega un código de completamiento, el censista sigue a la casa siguiente. Uh-huh. El que decida no hacerlo digital, el censista procederá a hacerle la encuesta como era de costumbre en todos los censos.
Usted decía, leíamos en la nota que le dio al diario El Tribuno, que solamente en Salta lo habían completado 9.000 de los 400.000 hogares. ¿Eso es más o menos el promedio a nivel nacional? ¿Es más bajo?
No, todavía está un poco más bajo que el promedio nacional. Uh-huh. Nos pasó lo mismo en el censo económico. En el censo económico también había empezado un poco más... a completar de forma más lenta, pero al final recuperó mucho. En el caso de este censo poblacional, lo que les pedí es, si alguno decide hacerlo de forma digital, que no lo deje para último momento, justamente para evitar que los últimos días tengamos toda la cantidad de gente que quiera entrar y que no tenga demoras. El sistema no se va a colgar, pero sí, quizás se pone un poco más lento.
¿Y en ambos casos a qué lo atribuyen, Marco, de que sea un poco más bajo acá en Salta, por ejemplo?
El censista el 18, ¿no?
Marco, ¿y a qué lo atribuyen que sea un poco más bajo el promedio de personas que completan el censo?
No, por cuestiones de gustos de la sociedad, no por nada en particular. Puede haber zonas, en el caso del norte argentino, Salta, tienen muchas zonas rurales, esas zonas rurales además tienen más dificultades de conexión, también puede ser un factor que esté influenciando, pero creo que es más... por una cuestión de que cuando la gente decide completarlo, no por nada en particular. Hay mucha gente, y nos ha pasado, que está esperando al censista, que quiere estar con la familia, con el censista cuando pase, Y en Salta me pasó mucho, me pasó más que en otras ciudades, donde la gente me dice, no, pero yo quiero que venga el censista, quiero invitarlo a tomar unos mates con las facturas. Si lo van a hacer, recuerden el distanciamiento social, las medidas sanitarias de precaución. De vuelta, para nosotros, si contestan digital, contesta presencial, a nosotros es exactamente lo mismo. Lo que nosotros queremos es que la gente participe, que pueda ejercer su derecho y también su obligación cívica de realizar los censos, ¿no?
Marcos, ¿cuál sería el promedio?
Nuestro objetivo era darles alternativas, ¿no?
Uh-huh. Marco, en promedio, ¿no? También para invitar a la gente que realice el censo, que es una obligación en realidad, pero en promedio no va a ser más de 20 minutos, ¿no? Que llevaría contestarlo. ¿Cuántas preguntas son?
Sí, el censo es muy rápido. 20 minutos tarda una familia tipo, ¿no? De 4 miembros. Si es una familia más chica, tarda menos, pero es muy rápido. Tanto el digital como el presencial se hace rápido. El digital tiene la ventaja de que lo pueden empezar e ir completando en etapas, no tienen que empezar y terminarlo en el mismo momento. A mí me pasó con mi familia, hice el censo digital, completé por la vivienda y por mí, y después mis hijas entraban con el código que les damos y terminaban completando por ellas también. Es una linda actividad también para que cada uno lo vaya haciendo y que también los chicos vean la importancia de los censos, que se pregunta, etc. El censo tiene en total 61 preguntas, no todo el mundo contesta las 61 preguntas. Les hago un ejemplo. Hay 3 preguntas que tienen que ver con temas de fertilidad, que esto sirve para estudios de, por ejemplo, embarazo adolescente, que se pregunta solo a mujeres de 14 a 49 años. En mi caso, esas preguntas no las voy a contestar, con lo cual ya son menos preguntas. Entonces, depende de las realidades de cada uno, va contestando determinadas preguntas sí y otras no. La totalidad de las preguntas son 61.
Uh-huh. En el caso de Salta van a ser docentes, ¿no? Los censistas.
Hay una combinación. Desde ya siempre la estructura docente ha sido un pilar fundamental en todos los censos, con lo cual vamos a seguir haciendo así. Y después estamos trabajando, por ejemplo, ya que me preguntaban antes de pueblos indígenas, estamos trabajando con las distintas comunidades justamente para tener censistas de la comunidad para facilitar temas de idiomas, para facilitar los accesos y asegurarnos de tener una buena calidad de datos.
Uh-huh. La última, por lo menos de mi parte, Marco, ¿cómo impacta en el desarrollo de las tareas del INDEC respecto a este censo? Dos cuestiones que circulan mucho en la sociedad. Uno es el desprestigio que tiene en parte el Instituto de Estadísticas y Censos por algunos datos que en años anteriores fueron puestos en duda, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inflación. Y también, ¿cómo impacta cierta reticencia que puede haber en algunos que tienen miedo de que si dan algunos datos después les pueda caer la FIP o ese tipo de situaciones?
A ver, primero, como te decía, hoy nadie está poniendo en datos los datos del instituto. Creo que esto tiene que ver con la CDA y el trabajo técnico que venimos realizando. Nosotros nos toca a veces dar buenas noticias, a veces nos toca dar malas noticias. Lo importante es de tener datos que puedan reflejar qué es lo que está pasando. Lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se puede corregir. Entonces, por eso es tan importante tener un sistema estadístico nacional, federal, como es el nuestro, fuerte y sin duda. Los datos son absolutamente reservados, están todos protegidos bajo el secreto estadístico. No se dan a conocer datos individuales. Se dan a conocer datos agrupados de algún departamento, a un grupo de manzanas, pero nunca sobre una vivienda o una persona en particular.
Uh-huh. Marco, para terminar, en estas situaciones muchas veces hay gente que se hace pasar por censista, hay gente que cae en algunas estafas. Entonces, ¿qué tiene que tener el censista que caiga a la casa? Y también esto, ¿no? Alertar de que no, el censista no te va a llamar por teléfono. ¿Y qué tiene que tener el censista al caer en la casa?
No te estaba escuchando. Preguntaba Silvia qué tiene. Ahí está. Perdón. Sí.
Tiene que estar, el censista presencial tiene que estar con una identificación, con el logo, con un chaleco, perdón, no me salía la palabra, gracias, sí. La compañía que está acá me ayudó con la palabra que no me salía. Va a tener el logo con el número de teléfono, un código QR y además van a tener un tarjetón. En ese tarjetón tiene el nombre, el apellido, el número de documento, uh-huh, y de vuelta el número de documento de teléfono, donde la gente puede llamar o escanear el código QR para verificar la identidad del censista.
Perfecto.
En el caso de los que decidan completar de forma digital el censo, hay un solo lugar donde se completa, que es censo.gob.ar. no se hacen llamadas telefónicas, no se mandan mensajes pidiendo datos ni nada por el estilo, solo en censo.gov.ar. Mismo las intendencias que están instalando puntos digitales, ellos tienen que entrar también a la página de censo.gov.ar, que es el único lugar donde los datos van a entrar y es el lugar donde nosotros aseguramos la protección de los datos y el resguardo de los mismos bajo el secreto estadístico, pero también con normas de seguridad informática muy estrictas.
Perfecto. Acá mi compañera Silvia Noviaje está apostando con una amiga cuál va a ser la población de la provincia de Salta. ¿Se anima a apostar, Marco, cuál será?
No, mira, primero porque es la primera vez, con lo cual no tendría un parámetro.
Crecimos mucho, Marco.
Este va a ser el porcentaje. Y después porque, de vuelta, para nosotros, ya sea que conteste el 10%, que conteste el 100%, o el 1%, bueno, el 1 ya no va a ser porque ya lo pasaron, pero sí. Lo que nos importa es que la sociedad pueda participar del censo. Y la herramienta digital era una herramienta más, era una alternativa que le estamos dando a la sociedad para que pueda participar. Después, si decide hacerlo presencial o digital, para nosotros es exactamente lo mismo.
Está bien. Bueno, muchas gracias y le deseamos una buena estadía acá en Salta, Marco.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Bueno, ahí pasaba Marco Labaña con la asistencia de nuestra compañera Fer Navarro, que le dictaba cuando no le salían las palabras. ¿No es así, Fer?
Sí, porque no le salía la palabra de la vestimenta, el chaleco, entonces me dijo, bueno, ahí me dictó la compañera. Bueno. Realmente muy, muy amable, Marco Labaña, con nosotros.
Sabemos que es así. Fer, ya llenaste.